Bien, vamos a algo relacionado con la inseguridad y que en este caso tiene que ver con los homicidios. Venimos saliendo de un fin de semana tremendamente violento con 8 de estos delitos en la región metropolitana, pero hoy día además se ha dado a conocer por parte del Ministerio Público su informe anual sobre homicidios en Chile, que revisa lo que pasó el año pasado, el 2023. Se destaca aquí como titular, digamos, que hay una baja en la tasa de homicidios que se consumaron el año pasado, es un 6% menos, pero uno rápidamente se pregunta cómo estamos este año, y además ahí se puede desnudar que las cifras son disímiles si uno ve esta situación en la región metropolitana versus otras regiones de nuestro país. Queremos profundizar, estamos para esto con Ana María Morales, además en estudio, directora de la DIVEST, que es la gerente de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional. Muchísimas gracias, Ana María, por estar con nosotros y bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Ana María. A ver, partir preguntando, porque este es un informe que tiene casi un centenar de páginas de un trabajo que ha hecho mucha gente del Ministerio Público, y Carla ya anticipaba algunos resultados. Pero antes de ir a ellos, ¿cómo se elabora este informe? Porque por de pronto hay cifras muy dispersas y a veces hasta diversas respecto de lo que se considera un homicidio consumado, un homicidio frustrado, porque las fuentes surgen de diversos lados, ¿no? Surge desde la policía hasta un hospital, y algunas de ellas llegan a través del Ministerio Público, pero no todas, entiendo.
Bueno, eso es efectivo. Existe bastantes asimetrías de información en las instituciones. Por ejemplo, en el caso de las policías, ellos lo que reportan son los denominados casos policiales, que se componen tanto de las denuncias como las detenciones, y eso es lo que a su vez se refleja en los datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Nosotros, por nuestra parte, manejamos ingresos que incluyen todos los casos de homicidio, ya sea que se hayan consumado, frustrado, tentado, pero hay una instancia que venimos recorriendo con el Ministerio del Interior, particularmente con la Subsecretaría de Prevención del Delito, desde el año 2021, que es el denominado Observatorio de Homicidios. El Observatorio de Homicidios está conformado, como señalé, bueno, coordinado por la Subsecretaría de Prevención del Delito, donde nosotros confluimos con nuestros datos y las policías también, y llegamos a una estadística, digamos, robusta, consensuada respecto al número de homicidios.
¿Y fiable?
Es fiable.
¿O puede que haya homicidios que no estén en estos reportes?
Es fiable porque lo que nosotros hacemos es ver nuestros ingresos, los de las policías, y ver las respectivas carpetas de investigación para ver si estamos en presencia o no de un homicidio consumado. Uh-huh. Eso es lo primero. Entonces, existen diferencias respecto de lo que nosotros, por ejemplo, reportamos en nuestro boletín estadístico institucional, uh-huh, en el cual reportamos, como señalé, tanto los casos de homicidio consumado, frustrado, tentado, mientras que en este informe que venimos evacuando hace ya 2 años con la Subsecretaría de Prevención del Delito, hacemos foco en las víctimas de homicidios consumado, nos ponemos de acuerdo en el número en base a la investigación que hacemos nuestros equipos, mirando las carpetas de investigación, viendo efectivamente si se trata de homicidios consumados, viendo efectivamente si están los certificados en el registro civil, en el servicio médico legal, que precisamente den cuenta de que estamos de un fenómeno de ese tipo. ¿Ah? Pero eso es algo relativamente reciente, lleva 2 años, y por lo tanto efectivamente existían anteriormente ciertas diferencias de información que hoy hemos logrado superar interinstitucionalmente. Aún así, el Ministerio Público desde el 2018 viene reportando sus informes de homicidio, precisamente haciendo este ejercicio de análisis respecto de los homicidios consumados y las víctimas de homicidios consumados.
Ya, para quedarnos con las cifras que ustedes entregan, se dice que se registraron 4.878 víctimas de homicidios el 2023, de los cuales 1.247 fallecieron efectivamente, que esto representa una tasa de 6,3 homicidios consumados por cada 100.000 habitantes, lo que sería un descenso del 6% respecto del 2022. Ahora, la composición o la distribución de los homicidios es bien disímil, y pareciera ser que aquí, y tal como hoy día mismo, se ha reconocido por parte del subsecretario del Interior, la región metropolitana es la que está teniendo menos control en este tipo de delitos, ¿o no?
Lo que han reportado los sucesivos informes es una fuerte concentración de este fenómeno en ciertas regiones y ciertos territorios. Nosotros reportamos la información por Fiscalía Regional, esta es nuestra unidad, digamos, de información, y en ese sentido, donde vemos que hay una mayor frecuencia de víctimas de homicidios consumados, precisamente en la región metropolitana, la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, que por ejemplo recoge las comunas de con mayor, digamos, también concentración de personas, como el caso de la comuna de Santiago, en Chocha, ¿ya?
Arica, Parinacota también.
Efectivamente. Tenemos también en términos de frecuencia, por ejemplo, la Regional Metropolitana Sur, la Fiscalía Valparaíso, la Fiscalía del Bío Bío. Otra cosa es mirar también por tasa, porque uno siempre tiene que hacer el ejercicio en relación a la cantidad de habitantes. No basta con mirar la frecuencia, sino también mirar en relación a los habitantes que existen, y por eso las tasas es bien importante. Y en ese sentido, si por ejemplo Arica y Parinacota suele tener una frecuencia no muy alta de homicidios, si uno lo mira por tasa, si digamos ranquea...
Es mucho en proporción a la población.
En proporción a la población.
Claro, es mucho homicidio para la población que tienen, en definitiva.
Exacto.
Ya, ahora Ana María... ¿Qué se hace con todos estos datos? Porque lo que no está en este informe de homicidios y que me llamó la atención es el trabajo de la Fiscalía. ¿Cuántos de estos homicidios consumados o frustrados se han logrado, han terminado con personas condenadas? ¿Han terminado con personas responsables de cada uno de estos hechos?
Bueno, nosotros reportamos información estadística respecto de las sentencias condenatorias que tenemos en esta materia de manera agregada. El informe estadístico en particular no se refiere particularmente al desempeño en esta materia, solo tenemos en nuestros boletines estadísticos, sino en el informe que estamos ofreciendo acá, lo que hacemos es un análisis básicamente por tipologías de homicidios. Entonces, por eso hacemos una suerte de zoom en materia de crimen organizado, por ejemplo, hacemos un zoom en materia de homicidios en razón del género, en razón de, por ejemplo, la edad, si estamos frente a niños, niñas y adolescentes. Ese es el foco de este informe que nosotros evacuamos.
Ya, pero es que me llama la atención que sea un informe, o sea, si me permite usar la expresión, bastante frío, estadístico, respecto de personas que son asesinadas o que se les intenta asesinar, y se habla poco de el trabajo que la Fiscalía, por ley, debiera hacer para tratar de determinar ¿cuántos de estos casos se resolvieron? ¿Cuántos responsables finalmente tuvieron que enfrentar la justicia y eventualmente fueron condenados? ¿Y cuántos de estos homicidios, frustrados o consumados, quedaron en la impunidad?
Esa información, como señalé, no está en este informe, sin embargo, sí está en nuestro anuario estadístico interinstitucional, donde se reporta la cantidad de sentencias condenatorias por tipologías delictuales. ¿Ya? Esa información está disponible. Ahora, un poco a tu pregunta, Mauricio, de qué es lo que se está haciendo en esta materia. A partir de los informes evacuados y una serie de consideraciones de política pública, la evidencia internacional y también las buenas prácticas nacionales, desde noviembre de 2023 se implementaron en la Fiscalía, a propósito y con ocasión del presupuesto entregado por el Ministerio del Interior en el contexto del Calle Sin Violencia, se implementaron los equipos de crimen organizado y homicidio. Y entonces los equipos ECO son precisamente los llamados a abordar una parte de este fenómeno, que es precisamente los homicidios que se cometen en contexto de crimen organizado. Y respecto de eso, es una iniciativa relativamente reciente, pero nosotros tenemos ya datos que hemos extraído respecto a los resultados de los equipos ECO y su operación en las 10 regiones en las cuales están operando, y vemos que efectivamente hay indicadores de resultados bastante positivos. Si lo observamos con cómo era el desempeño y la tasa de resolución en estos casos previo a la entrada de ECO. Esos son datos que nosotros reportamos.
Siguiendo la línea un poco de lo que dice Mauricio, ¿hay forma de decir, no sé, de cada 10 homicidios, tantos reciben condena o esa información no está? Lo que yo veo que está en el estudio, que me parece bueno, es que hoy día se conoce más al imputado, al responsable, porque estábamos con un problema grande para poder identificar a las personas que estaban detrás del homicidio. Aquí se dice que el 61% de las víctimas tenía al menos un imputado conocido. No sé si eso ha redundado en mejorar la capacidad de perseguir ese delito y que no quede impune. Por eso, y me sumo a la pregunta de Mauricio, no sé si se puede decir de cada 10 tantos reciben condena o de cada 100 tantos reciben condena, o esa información no está.
Esa información está, pero no está en este informe. Lo que sí, hay ciertos indicadores asociados al desempeño de la investigación, o que uno puede asociar, digamos, a precisamente a la persecución penal, que, por ejemplo, dice relación con la cantidad de imputado conocido versus imputado desconocido. El hecho de que existan imputados sin que sean conocidos es un desafío para la investigación, porque significa que no estamos en casos de delitos flagrantes, sino son aquellos los cuales efectivamente tenemos que hacer una búsqueda muy activa de los individuos para poder determinar su responsabilidad.
En términos prácticos, imputado conocido es cuando un crimen, un homicidio ocurre, por ejemplo, al interior de una familia.
Exacto.
O un grupo de amigos. y el desconocido es cuando alguien, no sé, lo balean en la vida pública, digamos, el sicariato, por ejemplo.
La mayoría de los homicidios de naturaleza interpersonal, nosotros denominamos la mayoría de los homicidios de naturaleza interpersonal, que son el mayor porcentaje de homicidios que se producen y que generan víctimas, son con imputado conocido. Ahora, el conocer o poder develar el imputado conocido, como señalé, es un desafío para la persecución penal. Lo que nos están mostrando los datos es que nosotros estamos siendo más efectivos en poder identificar a los imputados. Así, por ejemplo, el año 2022 teníamos un porcentaje de un 42% de imputado desconocido y en la actualidad, es decir, en el 2023, ese porcentaje bajó a un 39%, lo que en términos de porcentaje significa una baja de un 12% en materia de imputado desconocido. Eso es algo que uno... digamos, supone un desafío a la investigación penal, pero supone de alguna u otra forma que estamos mejorando nuestra capacidad de identificación. Es muy temprano para saber si se es atribuible a ECO, ¿no? Pero nosotros lo que podemos... Claro, es muy temprano porque ECO lleva 6 meses, pero vemos que efectivamente hay un cambio en la investigación de los homicidios donde estamos logrando identificar mucho de manera mucho más efectiva a los imputados.
Ya, pero ¿es posible a la luz de los datos y con lo que cuenta este informe poder hacer como un perfil de los homicidas? Porque lo que leo es que es mayoritariamente hombres, pero ¿será que tienen hoy día los homicidios más relación con el crimen organizado, con las bandas de narcotráfico que lo que antiguamente ocurría? Sabemos que hoy día los homicidios han aumentado en cuanto al uso de armas de fuego, por ejemplo, respecto de las armas blancas, que antes era mayoritariamente como se cometían los homicidios. ¿Se puede caracterizar al homicida?
Eso es lo que busca en parte este informe. Entrega información tanto de víctimas como de imputados y busca establecer ciertas variables de interés para efectos de poder caracterizarlo. Como señalé, lo que nos muestran respecto a los homicidas que tenemos un 31% que corresponde en general a homicidios de naturaleza interpersonal. ¿Ya? Y en ese contexto vemos, por ejemplo, que el arma de fuego es la principal forma de comisión en el caso de los homicidios interpersonales con un 52%.
Mucho más que antes, aun cuando hay una pequeña baja respecto del 2022, entiendo que el arma de fuego se está utilizando mucho más que lo que ocurría hasta donde permite comparar la estadística, ¿no?
Efectivamente, de manera general hemos visto un aumento de las armas de fuego.
En desmedro del arma blanca, del cuchillo.
En desmedro del arma blanca, lo que si uno lo vincula a otros indicadores, como lo que veníamos viendo a propósito del imputado desconocido, ¿no es cierto? Vemos que la existencia de ciertos indicadores de la presencia de crimen organizado. Eso era un constructo que se venía señalando en el tiempo, pero que nosotros en este informe, por primera vez, podemos tener datos duros, por ejemplo, respecto del crimen organizado. Y tenemos una cápita en el cual revisamos los datos correspondientes al 2022 y al 2023 y pudimos establecer que alrededor del 17% de los casos de víctimas de homicidios consumados corresponden a víctimas en las cuales hay alguna atribución de una u otra forma al crimen organizado. Existen una serie de variables que nos hacen a nosotros comprender que estamos frente a un delito de naturaleza organizada y en eso nos apoyamos bastante en la unidad especializada de la Fiscalía para efectos de poder determinarlo. Por ejemplo, si estamos en presencia de múltiples disparos, dependiendo también del contexto en el cual se desarrolla, en fin. Lo otro que vemos también respecto de los casos de homicidios en contexto de crimen organizado, como efecto o como una suerte de caracterización, es que tenemos acá una fuerte presencia, por ejemplo, de víctimas extranjeras. Y también vemos, por ejemplo, hay una fuerte presencia también de imputados extranjeros que están asociados al crimen organizado. Y eso no se ve tan claro, por ejemplo, en los otros tipos de homicidios.
Sí, estamos en ADN conversando en directo con la directora de la DIVES, la División de Estudios de la Fiscalía Nacional, Ana María Morales. Ana María, yo sé que este informe es del año 2023, que se compara con los años anteriores, sobre los datos que tiene la Fiscalía, pero ¿cómo están viendo ustedes, o yo no sé si es posible detectar con la información que les va llegando a la Fiscalía semana a semana, o al menos mes a mes, qué está ocurriendo? Sobre todo en lo que hemos visto este fin de semana en Santiago o lo que ha estado pasando en las semanas recientes respecto del aumento considerable en el número de homicidios. Ya decía Carla, y lo ha declarado esta tarde el propio subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que dice no hemos logrado bajar la tasa de homicidios en la región metropolitana. Uh-huh. Esa declaración de esta tarde, ¿cómo se compara con las estadísticas que ustedes muestran? Porque ustedes dicen, a ver, del 2023 se bajó en algo el número de homicidios, de víctimas respecto del año anterior. Pero ¿qué podría estar ocurriendo este año, el 2024?
Nosotros estamos trabajando los datos del 2024 en conjunto con el Observatorio de Homicidios que digamos que tiene a su cargo la Subsecretaría de Prevención del Delito, y vamos a evacuar el informe semestral. Lo que contamos ahora, y nosotros en eso podemos hacer una trazabilidad, digamos, semana a semana, día a día respecto a los casos, son los ingresos de homicidio. ¿Ya? Lo que ocurre con los ingresos de homicidio es que de manera tan temprana es difícil saber si estamos frente a un caso de un homicidio consumado efectivamente o si se trata de un caso frustrado o tentado, porque un caso que puede, y de los que vimos este fin de semana, ¿no es cierto?, habían casos de homicidio frustrado, ¿ah?, en los cuales no habían fallecido, en otros sí, pero puede ocurrir que la persona posteriormente, los días siguientes, fallezca y pasemos de un homicidio frustrado a un homicidio consumado. Y por eso es siempre importante mirar las carpetas de investigación y hacer un análisis exhaustivo de los homicidios, que es lo que busca hacer el Observatorio de Homicidio y los informes que nosotros presentamos. Sin embargo, sí nosotros contamos con estadísticas de ingresos que, como señalé, son ingresos agregados de los homicidios, ya sea que se trate de un homicidio frustrado, tentado o consumado.
Pero se puede concluir ya que este 2024, llevamos casi 8 meses ya transcurridos, ¿han aumentado los homicidios respecto del año pasado?
Es prematuro señalarlo. Nosotros vemos concentración en ciertas regiones, pero tenemos que ver a nivel nacional. Nosotros queremos ser en esto responsables, vamos a evacuar ahora las estadísticas con el Ministerio del Interior y estamos trabajando en ello, pero siempre supone un trabajo bastante exigente de revisar las carpetas de investigación y ver aquellos casos que mutaron, por ejemplo, de homicidio frustrado a homicidio consumado, y todos esos evidentemente tienen que traducirse en una estadística que sea robusta. Por eso no me atrevo en este momento a adelantar una baja o un aumento en esta materia, pero sí se ve una suerte de estabilización de los datos que nosotros ya venimos viendo desde el 2023. 2024 se ve más o menos lo mismo, o sea, uno no va a esperar un gran pic o una gran baja.
Esa es toda la inversión que se ha hecho en seguridad.
Efectivamente.
Ahora, uno ve los datos, ¿no? Estos son los datos y es lo cuantitativo, pero también me imagino que se podrá desprender de aquí, lo tendrán que hacer también las autoridades, y lo hace la ciudadanía, yo creo, a diario, un análisis cualitativo que tiene que ver con la sensación de temor por estar viendo y asistiendo a estas noticias de homicidios que son mucho más violentos que antes, Ana María, y que tienen modus operandi distintos a los que solía haber. Antes era raro ver niños como parte de las víctimas, incluso de los delitos que se frustran, ¿eh? No sé, los delincuentes no trataban de no asaltar a personas con niños, hoy día lo hacen igual, los niveles de violencia han aumentado. ¿Ustedes recogen algo de aquello, la mutación de el modus operandi de los homicidios actualmente? Porque hay una clave para la ciudadanía, ¿no?
Sí, efectivamente. Esto lo muestran los datos, los informes de homicidios, como señalé, vienen del 2018, evacuándose de manera más robusta y sistemática por parte del Ministerio Público, sin perjuicio de los ingresos. Pero lo que nos muestran las investigaciones sobre esta materia son cambios bastante importantes. O sea, vemos, por ejemplo, que por ahí, por el año 2000, la mayoría de los homicidios, más del 80%, eran todos de naturaleza interpersonal. Hoy esa naturaleza ha cambiado y vemos, como señalé, por ejemplo, la presencia de un 17% de casos de homicidios en contexto de crimen organizado, aun cuando la mayoría siguen siendo de naturaleza interpersonal. Pero también no nos puede dejar de llamar la atención, por ejemplo, los incrementos que hemos tenido en materia de homicidios cometidos por pareja, uh-huh, los casos de los femicidios. Vemos también con preocupación el caso de los homicidios cometidos contra niños, niñas y adolescentes. Y evidentemente todos estos casos en general van asociados, particularmente los homicidios contra las mujeres, a niveles de violencia que son, digamos, importantes de poder resaltar, y que lo que busca estos informes, poder caracterizarlo de la manera adecuada. Por eso llama bastante la atención efectivamente los aumentos en esta materia en el uso de armas de fuego. ¿Ah? Eso es algo que se ve de manera muy consistente en los informes. Estamos por sobre el 50% con uso de armas de fuego en circunstancias que a principios de los años 2000 había mucho mayor uso, por ejemplo, de armas blancas para la comisión de los homicidios.
Sí, hay un dato, el informe tiene cerca de un centenar de páginas, ya decíamos, se entregó recién hoy día, y hay un dato que ronda, digamos, en la opinión pública, porque ustedes identifican en términos de nacionalidad a las víctimas, hablan de 219 víctimas extranjeras, pero respecto de los autores de estos delitos, ¿han aumentado en relación a la migración? ¿Es posible concluir algo como aquello?
Sí, bueno, nosotros lo que hemos podido observar en esta materia es que en general ha habido, digamos, un aumento bien importante respecto de los imputados de nacionalidad extranjera vinculados a los homicidios. Respecto de esta materia, el 2023 se registraron 187 imputados de nacionalidad extranjera, lo que corresponde a un 16% del total de imputados y eso significa un aumento de un 10% respecto al año 2022. Es decir, vemos que la participación de imputados extranjeros aumenta. ¿Ah? Y la principal nacionalidad de los imputados corresponde a la venezolana con un 48% y la colombiana con un 22%. Y donde el mayor aumento que nosotros observamos precisamente es en los imputados de nacionalidad venezolana. Uh-huh. Entonces ahí, si bien uno no puede establecer una correlación, digamos, de aumento de los homicidios con la presencia de personas de nacionalidad extranjera, lo que sí puede ver de manera bastante clara es un aumento importante tanto de las víctimas como de los imputados de nacionalidad extranjera en los últimos años y que en el 2023 es de un 16%.
Bien, pues le queremos agradecer a Ana María Morales, directora de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional, por compartir con nosotros estos datos, este informe, que me imagino también servirá como una radiografía para todas las decisiones que se están tomando en materia de seguridad. Y nos vamos a quedar atentos a la bajada del semestre, del primer semestre de 2024, para poder también tener una aproximación a lo que ha ocurrido este año. Muchas gracias, Ana María. Que gracias, le vaya muy bien.
Muy amable. Muchas gracias a ustedes por invitarme.